Bienvenidos al Venti Podcast número 378. En el programa de hoy tenemos a Square Enix, la compañía japonesa que parece que pega un volantazo con su estrategia en el mundo de los videojuegos. También los últimos rumores del gaming y, como cada lunes, los estrenos más importantes de la semana. Acompáñame un ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Pero antes, no te olvides de dejar tu follow si me estás escuchando en Spotify o Apple Podcasts, o suscribirte si lo estás haciendo a través de YouTube. Ahora sí, esto es Venti Podcast. Este 13 de mayo puede que vaya a ser recordado como el día que Square Enix refundó su estrategia en el mundo de los videojuegos, y ya veremos si en el largo plazo esto le termina rindiendo. Es que en una misiva de su CEO, el señor Takashi Kiryu, hacia los inversores y hacia el público en general, la compañía japonesa declaró sus intenciones para el corto, mediano y largo plazo respecto a los próximos títulos que llegarán bajo la firma oriental. El cambio más importante, sin duda, del que vamos a hablar hoy se trata sobre la publicación de sus juegos de manera multiplataforma. De esta manera, Square Enix confirma que estaría abandonando, al menos en el mediano plazo, la exclusividad de sus títulos, como lo hemos visto por ejemplo en el caso de Final Fantasy VII Remake y Rebirth, ambos juegos que llegaron de forma exclusiva a consolas PlayStation, y como será el caso de Final Fantasy VII Rebirth, que aún se encuentra solamente disponible en PlayStation 5. En las últimas semanas se estuvo rumoreando sobre si Final Fantasy VII Rebirth realmente fue el éxito comercial que Square Enix esperaba, ya que, según los trascendidos, habría alcanzado la mitad de ventas en un mismo espacio temporal que su predecesor, Final Fantasy VII Remake, aunque hay que tener en cuenta que el remake salió en plena pandemia y que fue estrenado también en consolas PlayStation 4, donde la base de usuarios era mucho más grande, lo que, sumado al profundo hype que se estuvo gestando durante un buen tiempo, le propició ventas de casi 3 millones y medio de unidades en lo que fue su ventana de lanzamiento allá por el lejano abril 2020. Independientemente de eso, Final Fantasy VII Rebirth fue recibido este mes de febrero como un verdadero hito, pero no obstante, no podemos caerle con todo el peso del fracaso, podríamos decirle, de Square Enix en los últimos tiempos, ya que esto no solamente se debe a que Final Fantasy venda mucho o poco, y fuera que es innegable que es la IP estrella de la compañía japonesa, tampoco podríamos esperar que Cloud termine sacando las papas del fuego luego de algunos años complicados que llevaron a que la compañía, por ejemplo, se deshaga de los estudios occidentales, como el caso de Square Enix Montreal, ahora Eidos Montreal, y también se deshaga de algunas IP relevantes, como ser los casos de Hitman y el propio Tomb Raider. Una seguidilla de malas decisiones con respecto a las IPs occidentales y, a su vez, la publicación de títulos que estuvieron muy lejos del éxito que Square Enix esperaba, como ser el caso de Forspoken, o que directamente fueron lanzamientos bochornosos como aquel Marvel Avengers, o cómo olvidar también a Babylon's Fall. Es muy posiblemente esto lo que lleve al segundo punto que informó el CEO de Square Enix como relevante para la vida de la compañía en el corto, mediano y largo plazo: enfocarse en menos cantidad de juegos, pero subir la vara de la calidad, de manera de poder reforzar el vínculo con su público y, a su vez, abrir otros mercados apalancados por la potencia de sus franquicias estrella. Y con esto me refiero a Final Fantasy y también a Dragon Quest. Con respecto a esto último, no sería para nada descabellado que Square Enix lo intente nuevamente en otros medios como el cine o el streaming, aunque esperemos que le vaya un poco mejor que la última vez que lo hicieron. Sí, casi se cargan a toda la compañía con aquella película de Final Fantasy. Dicho todo esto, parece que la compañía japonesa tiene margen de maniobra pero sin duda tomaron nota para cambiar la estrategia y comenzar a ser rentables. Dado que además de los motivos que te mencionaba previamente, el incremento de costos en producción les pasó factura y a su vez la cancelación de diferentes proyectos de su cartera, precisamente por esto que destacaba el CEO Takashi Kiryu de centrarse en la calidad por encima de la cantidad, una decisión que costó no obstante más de 120 millones de dólares en cancelaciones de próximos proyectos. Esperemos que una de esas cancelaciones no haya sido el remake de Final Fantasy IX o Final Fantasy VI. Algo esto último, no obstante, que sería poco esperable, porque la compañía se ha encargado de destacar no solamente a los últimos Final Fantasy grandes, podríamos decirlo, como son Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Remake, a la vez, por supuesto, que Final Fantasy XIV, que continúa siendo una máquina de imprimir billetes, sino que además la colección llamada Pixel Remaster, que reúne los primeros títulos numerados de la saga, también contribuyó a las arcas de la compañía. Por lo que la fantasía está muy lejos de su final. No obstante, veremos cómo sigue ese buque llamado Final Fantasy luego del estreno de la próxima gran expansión del MMO Final Fantasy XIV y las llegadas de Final Fantasy XVI y Final Fantasy VII Rebirth a PC, que parece que todavía les falta un rato, pero sin duda tienen en qué caer. Por otra parte, esta nueva estrategia abre la posibilidad, sin duda, de que Nintendo termine recuperando de alguna manera la franquicia Final Fantasy, ¿por qué no?, con algún gran estreno para su próxima consola. No obstante, para eso vamos a tener que esperar un tiempo. Veremos cómo le va a Square Enix con esta nueva estrategia, en la que no se va a despedir para nada de PlayStation, pero sin duda parece que las exclusividades con las consolas de Sony pronto van a ser cosa del pasado. Y si hablamos del pasado, toca hablar del lejano, lejano este, porque una nueva filtración vinculada a la franquicia Red Dead Redemption parece que confirmará lo que muchos llevan casi 15 años en espera. Sí, es que el título estrenado en 2010 tendría el camino allanado para su llegada a PC, ese port que se hizo esperar de Rockstar de Red Dead Redemption 1, el juego que llegó en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3, con el que Rockstar comenzó a cimentar la leyenda de esta gran franquicia, que luego tuviese esa obra maestra llamada Red Dead Redemption 2. Los que se quedaron con ganas de saber cómo seguía la vida de John Marston son los jugadores de PC, pero como te digo, según el humito que anda rondando las redes en los últimos días, nos indicaría que las plegarias han sido escuchadas. Es que el usuario Test2 de X, que dedica su contenido principalmente a las franquicias de Rockstar, reveló que haciendo un poco de data mining en el código del launcher de PC de Rockstar, aparece nombrado Red Dead Redemption con una descripción muy similar a la que tiene GTA V y con la que fue revelado en su momento en su llegada a Steam. Sí, no es la primera vez que Rockstar estrena algo primero en consolas para luego dar el salto a PC, pero Red Dead Redemption 1 es uno de los grandes clásicos de la compañía y próximamente cumplirá 15 años desde su lanzamiento y junto con el port de Bloodborne de PlayStation 4 posiblemente sea uno de los ports más esperados por la comunidad, si no el que más. Esto sin duda, como te digo siempre, tómalo con pinzas porque Rockstar aún no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que aún estamos en la campaña de GTA 6 y lo que veremos del gran peso pesado de la compañía cuando el juego se estrene en algún momento de 2025, por lo que de alguna manera no sería extraño que Rockstar no se esté preparando un lanzamiento sorpresa de Red Dead Redemption 1 para PC a modo de tentempié, si bien no es un título que esté directamente relacionado con la saga GTA. Sea como sea, Red Dead Redemption 1 es sin duda un juegazo y los jugadores de PC merecen disfrutar de la increíble historia de John Marston en una de las grandes obras, si no la más grande, que ha visto el género del western en el mundo de los videojuegos. Ahora sí, como cada lunes y antes de terminar con este evento y podcast, vamos con los lanzamientos más relevantes de esta semana en el mundo del videojuego. Comenzamos este martes 14 de mayo con la acción del RPG Dread Delusion, que llegará, como te digo, este martes 14 de mayo de forma exclusiva a PC. Seguimos en el género del RPG, pero algo menos violento que Dread Delusion, nos trae Baladins, un RPG de fantasía de hasta 4 jugadores cooperativo, que se estrenará también en PC este miércoles 15 de mayo. Nos vamos al Japón feudal con sin duda el estreno más relevante de esta semana, cuando Ghost of Tsushima finalmente aterrice en PC el próximo 16 de mayo, cuando el juego de acción y mundo abierto finalmente llegue a PC luego de su estreno en consolas PlayStation. Y por último, esta semana terminará con la aventura interactiva y de point and click Read Only Memories Neurodiver, que llegará a PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 16 de mayo. Hasta acá con un nuevo Venti Podcast, te agradezco como siempre por la compañía del otro lado. No te olvides de compartir este episodio en las redes sociales si te gustó este contenido. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.